¡Hola, hola! Comienza el especial mundial Rusia 2018. ¡Cadena COPE! Con Maldini y Rubén Martín.
Hola Pepe, hola Maldini, hola España. Muy buenas tardes. Les saludamos desde Moscú. Día 19 de competición, Copa del Mundo. Hoy se cierran los octavos de final. Arranca el especial Rusia 2018 en la cadena COPE. Neymar, protagonista por sus goles en el Mundial, porque en México le han llamado payaso y ridículo por tirarse y porque el Real Madrid desmiente en un comunicado oficial haber ofrecido 310 millones de euros al Paris Saint-Germain para ficharle. Cristiano también portada en Italia y en España, la Juve habría ofrecido 120 millones de euros para llevárselo del Real Madrid. Hoy se cierran los octavos de final de la Copa del Mundo con dos partidos. A las 4 lo cuenta el tiempo de juego de la cadena COPE, Suecia-Suiza y a las 8 Inglaterra-Colombia. Joachim Löw acaba de ser confirmado como seleccionador alemán. En España ya hay equipos trabajando, el Sevilla acaba de empezar. Y hoy debuta Rafa Nadal en Wimbledon, no será antes de las 4. Al Mundial de Rusia. Dos estrellas del Mundial son portada en el día de hoy. Una sigue aquí en Rusia, es Neymar. La otra ya está de vacaciones, es Cristiano Ronaldo.
La Juve fa sul se per Cristiano Ronaldo.
Che la clausola di Cristiano Ronaldo è scesa, si passa da 1 miliardo a 120 milioni di euro.
La Juve, Cristiano, 120 milioni di euro. Se habla de eso en la televisión italiana. Cristiano, portada. ¿Qué se dice de ese supuesto interés de la Juve? ¿Qué se dice en Italia? Corresponsal Deportes COPE, Milán, Álvaro Bonrichetti.
Mientras solo era Tuttosport quien hablaba de una posible negociación entre Cristiano y la Juventus, el asunto no pasaba de simple rumor. Ahora, sin embargo, que lo ha publicado Marca, toda Italia se hace eco de una operación a priori inviable. Inviable porque el techo salarial de la Juve lo marca Higuaín con 7 millones y medio de euros, lejísimos, obviamente, de los 30 que pretendería el portugués. E inviable también porque la Juve ya tiene el estadio lleno, la Juve ya ha negociado, además, los derechos televisivos para los próximos años y, por tanto, no se esperan ingresos extras que permitan abordar un fichaje de unos 100-120 millones de euros.
Cristiano portada en Italia, Cristiano Ronaldo portada en España y en su país, en Portugal, Santi Duque.
El diario Marca, Rubén, lleva la información a su portada y titula toda página La Juve va en serio a por CR7. Completa la información diciendo que las negociaciones ya se han iniciado, que ofrecen 120 millones por 4 años al jugador y que este tiene la garantía del Madrid de hacerle una gran rebaja en su cláusula. Dice además Marca que la Juve ya ha llegado a un acuerdo verbal con el portugués, que en el club bianconero le prometen el respeto que echa en falta en el Madrid y que nadie piensa en Italia que haya iniciado su declive, además de afirmar que Cristiano ha recibido numerosas llamadas del presidente de la Juventus, Andrea Agnelli. La noticia ya corre como la pólvora por los diarios portugueses.
Ya sabemos qué se dice en Italia, en España y en Portugal. ¿Cuál es la versión del Real Madrid, Melchor Ruiz?
Bueno, sigue pensando lo mismo, Rubén. Lo mismo que venimos contando hace tiempo en COPE. Esto es, el club no quiere que se marche Cristiano, que recordemos tiene contrato en vigor. Pero si el portugués se quiere ir y manifiesta públicamente que quiere dejar el conjunto blanco, el Real Madrid escucharía ofertas, aunque la cantidad de 120 millones estaría lejos para empezar a negociar. También te digo, Rubén, que no nos olvidemos que estamos en época de fichajes y que la mano de los representantes se deja ver, en este caso la de Méndez, yo creo que parece bien clara.
Portada para dos estrellas del Mundial, para Cristiano Ronaldo y para Neymar, este también protagonista por sus goles, ayer gol y asistencia en el Brasil 2, México 0.
Acelera Brasil, con William Mateo, gol.
Y protagonista también porque el Real Madrid desmiente una oferta de 310 millones de euros del Paris Saint-Germain, Germán Masilla.
Casi a medianoche el Real Madrid salía al paso de esa información. El comunicado blanco decía que dicha información es rotundamente falsa y que el Real Madrid no ha realizado ningún tipo de oferta ni al PSG ni al jugador. Añaden en la nota que al Madrid le sorprende que el medio público no se haya puesto en contacto ni con el club blanco ni con el PSG. El Real Madrid desmiente la oferta, pero no el interés por el jugador.
Neymar es protagonista por lo que hace dentro del campo y también por una polémica. Le acusan de fingir y él, nada más terminar el partido de ayer, llama desleales a los mexicanos.
Yo solo soy sufridor. Me ha pisado, ha sido desleal, fuera de la jugada, fuera del campo. Yo creo que él no puede hacer eso. Pero ¿qué vamos a hacerle? Ellos antes del partido han hablado demasiado y ahora para casa.
Hablaba de una pisada de Layún. El partido termina y en esa misma jugada hablan las radios mexicanas.
¡Es un payaso!
Y no le muestren la tarjeta amarilla. Esto ya es, de verdad, una cosa...
¡Es ridículo!
Payaso y ridículo llamaban en los medios mexicanos a Neymar Jr. El seleccionador mexicano mete más aún el dedo en la herida. Habla de Neymar.
Es una vergüenza para el fútbol que se pierda tanto tiempo en un solo jugador. Hubo una que se demoró 4 minutos y me parece que eso no es un buen ejemplo para el fútbol y para el mundo del fútbol, sobre todo para todos los niños que estén viendo el juego, porque esto es, debe ser un juego con virilidad, con determinación y un juego de hombres, como se juega en otros deportes y no con tanta payasada.
Y recién escuchadas estas declaraciones del seleccionador nacional mexicano, le defiende a Neymar su entrenador Hugo Ballester.
Eso es, el seleccionador brasileño salió en defensa de Neymar entre tanta polémica. Tite antepone el pisotón de Layún a la reacción de la estrella brasileña.
Las jerarquías se mantienen. Técnico habla con técnico, jugador con jugador y dirigente con dirigente. Así que luego yo le respondería a esa pregunta. Neymar solo juega, no pisa. A él le han pisado. Yo lo vi, estaba al lado y lo vi de nuevo en la tele luego. No hace falta hablar, solo hay que verlo.
Osorio le acusa de fingir, Tite le defiende y los mexicanos, los futbolistas, cargan contra él. José Manuel Oliva.
Sí, y es que fue tan caliente, Rubén, el partido como el postpartido. En el campo los jugadores mexicanos se las tuvieron tiesas con el crack brasileño, al que acusan de fingir, de hacer teatro en cada acción. Osorio, lo acabamos de escuchar, habla de payasadas. Y en la zona mixta, en el micrófono de la cadena COPE, el propio Layún, protagonista de la acción de ese posible pisotón sobre Neymar, cargó contra él y no se quedó atrás tampoco el jugador del Betis, Andrés Guardado.
Al final es fútbol, si no quiere que se le toque, que se dedique a hacer otra cosa. Está más preocupado por estar en el piso, ya que si quiere estar en el piso, que se vaya a acostar a su casa mejor.
Todas las dudosas eran para ellos, está claro, ¿no? No sé si sea por algo de que las grandes figuras están quedando fuera del Mundial y obviamente no querían que se fuera otra figura, a lo mejor, ¿no? Tú como periodista que ves los partidos, ¿tú crees que exagera mucho? Y tú lo ves en la tele. Si cambiara ese tipo de su estilo en el juego, seguramente sería todavía mucho mejor.
Dos estrellas mundiales en la portada de hoy, Neymar y Cristiano Ronaldo, a la que hay que sumar una cara más que todavía desconocemos. España eliminada, ya está el casting de entrenadores. ¿Cómo es la hoja de ruta de ahora en adelante en la Federación Española de Fútbol, Miguel Ángel Díaz?
En la hoja de ruta del presidente Luis Rubiales, lo primero que hará será reunirse con Fernando Hierro para decidir su futuro. Todo apunta a que dejará de ser seleccionador y habrá que decidir si sigue siendo o no director deportivo. Antes de la Asamblea General, en la que quedará perfilado el calendario para la próxima temporada, a la Federación le gustaría tener claro quién va a ser el nuevo seleccionador. Sobre la mesa, en principio, 3 principales candidatos: Luis Enrique, Quique Sánchez Flores y Michel. Recordemos que hasta el próximo 8 de septiembre, Liga de Naciones, España no volverá a jugar, lo hará en Wembley ante Inglaterra.
Gracias, Miguelito. Y ahora lo de hoy en el Mundial.
El compromiso de movilidad de Línea Directa dice: el conductor debe continuar siempre su marcha. Por eso, en caso de cualquier incidente con su vehículo, se le entregará uno de sustitución donde él quiera. Nunca se quedará sin coche. Palabra de Línea Directa. Todos lo saben, Línea Directa. Siempre las mejores coberturas, siempre el mejor precio. Garantizado. 902-123-197, 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
Bricomart, el almacén de la construcción y la reforma donde compran los profesionales. Accede online desde tu móvil, ordenador o tablet a toda la información de producto, precios y stock en bricomart.es. Ante todo, profesionales. Bricomart. Una máquina.
Hoy se cierran los octavos de final de esta Copa del Mundo con 2 partidos. 4 de la tarde en San Petersburgo, Suecia-Suiza. En Suiza cantan como al Rey León en Voló.
En Voló, en Voló, en Voló, en Voló, en Voló, en Voló, en Voló.
Y en Suecia casi parece más un grito militar. Estadio de San Petersburgo, desde las 4 de la tarde lo cuenta el tiempo de juego de la cadena COPE, con Germán Dovarro y Manolo Olivero. ¡Hola, Oli!
Muy buenas tardes, Rubén. 18 grados de temperatura para este partidazo Suecia-Suiza, y con bajas obligadas, novedades en los dos equipos por culpa de las sanciones. Germán Dovarro.
Así es, Oli, muy buenas. Es baja segura en el equipo sueco por sanción Sebastián Larsson. Son baja en los suizos Lee Steiner y el deportivista Fabian Sar. Va llegando poco a poco el público a cuentagotas. De momento muy poquita gente en este recinto, en torno a unos 10.000 espectadores sobre un aforo de 70.000. Suecia y Suiza buscando el pase a cuartos.
Dirige el esloveno Damir Skomina.
Primera pregunta para Maldini. ¿Ves algún favorito claro en el Suecia-Suiza?
No, la verdad, no. Me parece un poquito mejor equipo Suiza, me parece un equipo con más equilibrio, mejor hecho, la verdad, con algo más de talento en un jugador como Shaqiri, aunque verá que también está Forsberg, pero no veo un favorito claro, ligeramente para mí Suiza.
Eso a las 4 de la tarde, a las 8 Colombia-Inglaterra, vídeo para animar a los colombianos con niños y militares.
¡Mi selección Colombia! ¡Te quiero! ¡Gracias!
¡Te lo mereces, Falcao!
¡Vamos, Falcao! ¡Ponte tu camiseta de la tricolor,
el amarillo, azul y rojo de mi selección! Eso lo dicen los colombianos a sus futbolistas, y los ingleses le dicen a los suyos: don't take me home, no me lleves a casa todavía. Ocho de la tarde, Moscú, en el estadio del Spartak, última hora de ese partido, Antonio Ruiz.
Sí, todos pendientes de James en Colombia. La prensa colombiana ahora mismo maneja el dato de que no va a llegar para ser titular esta noche. Solo una duda tiene Pekerman, Uribe, Lerma o Muriel, depende del dibujo que finalmente ponga sobre el césped en Inglaterra. Harry Kane lidera al equipo con esos 5 goles que le convierten en pichichi. Lleva 12 años sin superar un cruce desde Alemania 2006 el equipo inglés, y Dele Alli parece que tiene opciones de volver al 11 después de lesionarse en el primer partido. El tigre Radamel Falcao habla del partido.
De muy niño soñábamos con estar en estas instancias, solo deseamos disfrutarlo con la responsabilidad del caso, y el marco también es muy muy lindo para lo que estamos viviendo, después ya Dios decidirá.
Segunda pregunta para Maldini, ¿Inglaterra o Colombia en cuartos?
Bueno, creo que Inglaterra tiene algo más, pero tengo la sensación de que Colombia puede dar la sorpresa. Va a depender mucho del equipo, del tipo de planteamiento de Pekerman, que creo que es un técnico bastante defensivo en momentos clave.
De ayer nos queda por repasar el cabreo de los mexicanos, comentaristas y aficionados.
Otra vez en el fracaso rotundo, aunque les molesta a los futbolistas.
Llevo 5 mundiales, renuncio a la selección mexicana.
En plan, te vas a quitar ya.
Y la locura en Bélgica, minuto 94, descuento, marca Charlie para pasar a cuartos. Un gol que nace en los guantes de Courtois, que ayer le dice a Antonio Ruiz que aprendió a sufrir en España.
Eso, he aprendido a sufrir en el Atleti a veces, ¿sabes? Yo creo que ahí se gana con sufrimiento muchas veces, y es lo que ha sido hoy para nosotros. Cogí bien y vi a Kevin correr y dije, este lo tengo que dar la pelota, y bueno, sí, estamos muy contentos.
Sí, hemos hecho una buena remontada y muy orgulloso del equipo, porque hemos visto un equipo esta noche. Ojalá que llegáramos lo más lejos posible. Ahora tenemos que pensar en Brasil y darlo todo contra el Brasil.
Es importante para el equipo que todos los jugadores están atrás del equipo. Creer para tu equipo es la diferencia de este partido.
Courtois, Carrasco y Janus ahí pasaron por el partidazo de la cadena COPE. A los sonidos del día añadimos uno más. Diego Armando Maradona dice que volvería a entrenar a Argentina gratis.
¿Daría una mano otra vez, Diego, si lo llaman?
Sí, y lo haría gratuitamente. No pediría nada.
Están pasando más cosas en esta Copa del Mundo. Rusia 2018 coordina todas esas noticias. Centro Internacional de Prensa, Moscú, Fernando Evangelio.
La Federación Alemana confirma a Joachim Löw como seleccionador hasta 2022, a pesar de la eliminación en fase de grupos. Obi Mikel le ha contado hoy a The Guardian que se enteró que habían secuestrado a su padre mientras iba de camino al Nigeria-Argentina y que le amenazaron con matarle si se lo contaba a alguien. Su padre fue liberado ayer. Y el viernes tenemos un Francia-Uruguay aquí en Rusia, y hoy ha hablado Luis Suárez. Antoine Griezmann siempre se le ve con el mate en la mano, de buen rollo con los uruguayos. ¿Pero es Antoine Griezmann un charrúa de verdad?
No, obviamente que Antoine, por más que él diga que es medio uruguayo y todo eso, es francés y no sabe en realidad lo que es el sentimiento de un uruguayo. Él no sabe la entrega y el esfuerzo que hacemos los uruguayos desde chico para poder triunfar en el fútbol con tan pocas personas que somos. Y eso lo sentimos nosotros. Él tendrá sus costumbres, su forma de hablar y todo eso de uruguayo, pero el sentimiento nosotros lo sentimos de otra manera.
Ahora la mirada al Mundial con el ritmo de Casachoc. Roberto Palomar.
Queridos mundialistas, queridos mundialistos, muy buenas tardes. Es imposible no sentir empatía con un equipo que pierde en el último minuto, que se comporta de manera exquisita en la derrota y que además deja el vestuario como los chorros del oro. Eso sucedió anoche con Japón. Iban ganando 2-0 a Bélgica, sufrieron el buen juego del rival hasta encajar el empate y en la última jugada del partido se comieron un contraataque de Manuel que les mandó para casa. La selección japonesa se despidió de sus aficionados, atendió a la prensa y después de la ducha sus auxiliares dejaron el vestuario como para una exposición, limpio, reluciente e impecable. Uno no sabe si quedarse con el contraataque de Bélgica o con ese vestuario japonés que parece la sala de un museo. Son esas historias admirables que deja el Mundial, historias de perdedores, de equipos a los que no les hace falta ganar el título para quedar en la memoria de la gente. Cuando hablemos de este Mundial de Rusia, nos acordaremos de Japón, de su dignidad competitiva y de su vestuario impoluto. ¿Cuánta falta le haría a Neymar, por ejemplo, formar parte de un equipo así? Dejar de revolcarse como un niñato y limpiar el vestuario. Sería mucho mejor futbolista.
¿Y si este año el final fuera otro?
Que está muy arriba Froome porque está empezando a ver Froome.
Tres años de dominio de Chris Froome y muchos candidatos al trono del Tour.
Presentamos Capitán Alaña, la etapa de mañana.
Sigue el final de etapa cada día con un equipo ganador. Eri Frade, Quique Iglesias, Óscar Pereiro, Luis Pasamontes y Jesús Alaña.
Y lo contaremos aquí en COPE con esa pasión que solo nosotros sabemos ponerle.
Del 7 al 29 de julio, Tour de Francia en COPE. Síguelo a través de COPE+, en tu móvil y cope.es.
¿Sí?
Ana, soy Vicky, tu vecina de enfrente. ¿Estás de vacaciones?
Sí, estoy en la playa. ¿Por?
Es que anoche entraron a robar en varias casas de la urbanización. Me ha asomado a tu puerta y parece que todo está en orden, pero sería conveniente que si alguien tiene llaves se acerque a comprobar si está todo bien.
Protege tu hogar con Securitas Direct, la empresa líder de alarmas en España. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Están pasando más cosas fuera de esta Copa del Mundo, pero dentro del deporte. Coordina todas esas noticias, Redacción Central, Cadena COPE, Madrid, Luis Munilla.
Hola Rubén, todo esto está pasando fuera del Mundial. En Wimbledon, hoy debuta Rafa Nadal y ya lo está haciendo la vigente campeona Garbiñe Muguruza, Ángel García.
Debutando y ganando, porque está a solo dos juegos de conseguir su primera victoria ante la británica Brody, 6-2-4-3, gana Garbiñe Muguruza. A continuación, Rafa Nadal, Dudi Sela, israelí, 127 del mundo, dos derrotas sin ganar ningún set ante Nadal, pero ojo que el año pasado ya ganó a Isner en Wimbledon. Y además hoy, otros siete españoles de momento han ganado Feliciano y Arroa Barrena, ha perdido Carreño.
Noticias de mercado. El FC Barcelona le ha confirmado a SportsCope el interés por William, el mundialista brasileño del Chelsea. En el Real Madrid sigue la incógnita en torno a la portería. Anoche Thibaut Courtois, en el partidazo, volvió a dejarse querer para jugar en la capital de España.
Después del Mundial vio todo y lo único que para mí es muy importante son mis hijos y tomaré la decisión mejor, lo que me conviene a mí para todo.
El Sevilla ha regresado hoy de vacaciones, el primer equipo que lo hace. Con ellos ha vuelto también Lenglet, que en los próximos días espera cerrar su fichaje por el Barça, Rafa Almansa.
Ya está en marcha el Sevilla de Machín y Caparrós. Esta mañana con los reconocimientos médicos, las agujetas serán el jueves a doble sesión. Recordemos las prisas del Sevilla, fase previa de la Europa League, primer partido el 26 de este mes. Pero el nombre propio, como tú decías, es el de Lenglet, que se pronunció con un sí al Barça y un no a la oferta del Sevilla, que nada puede hacer para retener al central galo. Solo cobrará la cláusula de 35 millones. De momento la operación no está cerrada. Para el Barça son negociaciones y flecos. El Sevilla solo está a la espera del cobro, que son, recordemos, 35 millones de euros.
Hoy se despide el capitán Gavi del Atlético de Madrid. Lo hace en una rueda de prensa a las 5 de la tarde en el Wanda, antes de marcharse al Al Sadd Qatarí. Sergio Canales llega a Sevilla para pasar reconocimiento médico con el Betis. El Getafe ha hecho oficial la llegada cedido de Sergi Guardiola, delantero del Córdoba. Y en el Leganés, informa Santi Duque, en las próximas horas van a hacer oficial las llegadas de Juanfran del Depor y Fede Vico del Lugo. En Vigo, declaraciones del alcalde Abel Caballero haciendo más amigos entre los aficionados del Deportivo de La Coruña.
Yo tengo disgusto porque como el Coruña bajó a segunda, pues ya no puede jugar con el Celta. Pero estuvo a punto de ascender el Celta B y me hacía ilusión porque así jugaba el Coruña en el campo de Barreiro contra el Celta B.
Fuera del fútbol, baloncesto, ha hablado Rudy Fernández tras su renovación con el Real Madrid. Pilar Casado.
Renovación, recordemos, tras la que vestirá de blanco hasta el 30 de junio de 2020. Rudy llegó al Real Madrid primero durante el lockout de la NBA y de manera definitiva hace 6 años. 14 títulos ha ganado desde entonces, cifra que espera ampliar. Tentado en 2011 y ahora también por otros equipos, Rudy ha hablado de la decisión tomada aquel año.
Yo no me preocupo por los demás, o sea, me preocupo por el equipo que estoy. Creo que tomé una de las mejores decisiones que he tomado en mi carrera y gracias a Dios no me equivoqué.
En la NBA los Warriors fichan a DeMarcus Cousins y juntan 5 All-Star en su quinteto. No pasaba en la NBA desde hace más de 40 años. Y además José Manuel Calderón regresa a Detroit. Y por último, en ciclismo, Rubén, el Sky ha presentado su equipazo para el Tour con Chris Froome a la cabeza y también con Egan Bernal y con Jonathan Castroviejo.
Gracias, Muni. 3 y 21, 2 y 21 en Canarias. Arranca el especial Mundial de Rusia 2018. Transmite desde Moscú la cadena COPE.
Especial Mundial Rusia 2018. Cadena COPE.
106.3 FM y 999 en Onda Media. COPE Madrid.
En La Vaguada te puede pasar de todo. Leti encontró el bikini perfecto. Lucas conoció a Patri. Álvaro encontró su coche a la primera. Y Román actualizó su vida en un tatuaje. Isa se quitó el gusanillo del skate. Y Pablo hizo su primer match real. Hasta las historias más pequeñas son muy grandes. Bienvenidos a donde nacen las historias. La Vaguada, el corazón de Madrid.
Afectados por el banco vendido por un euro. Si tenía acciones, bonos, subordinadas, convertibles y ha perdido todo su dinero, consúltenos ya. Bachofer Abogados, 35 años de experiencia. Demande sin coste inicial. 926-4640. Bachoferabogados.com.
En el Grupo Traumatológico Spain Madrid somos expertos en lesiones deportivas, endoscopia de columna vertebral y técnicas mínimamente invasivas. El Grupo Quirúrgico Traumatológico, liderado por los doctores Sánchez y Casal, ofrece una atención personalizada, cercana y el diagnóstico más preciso y la mejor solución en cada caso. En Clínica DKF. endoscopiadecolumna.es.
Los Fernández son muy amables.
Los Fernández, venta, limpieza y restauración. Recogida a domicilio de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices. 91-308-5000. ¡Ay! Los Fernández, amables e imprescindibles.
Los Fernández son muy amables.
¡Cuidado con la columna!
Que no te confundan. En los parking de Madrid necesitas el seguro de autos a todo riesgo de verdad. El de Mafre, que te garantiza 3 años sin subirte la prima. Sí, sí, sin subírtela. Bienvenido a tu oficina Mafre. Mafre, colaborador del acontecimiento 8º centenario de la Universidad de Salamanca.
Llega por primera vez a España y al Teatro Real la nueva producción del Lago de los Cisnes de The Royal Ballet de Londres. Después de su aclamado estreno en Londres, llega a Madrid la nueva producción del clásico de Tchaikovsky de la mano de una de las grandes compañías del mundo. No te pierdas este gran espectáculo de danza desde el 18 al 22 de julio. Compra ya tus entradas en teatroreal.com.
En Alcampo encontrarás precios de campeonato.
Descubre las mejores ofertas y los mejores precios para vivir la emoción del fútbol a tope.
¿Qué mundial te espera en Alcampo?
Abierto todos los días de 9 de la mañana a 10 de la noche.
El mundial que te espera en Alcampo.
En Renault seguimos diseñando nuevos límites. Este mes y solo para unidades limitadas en stock de la nueva gama Renault Limited podrás disfrutar de un descuento de hasta 6.500 euros y un año de seguro de regalo. Date prisa y ven a la red Renault porque aunque nosotros no tenemos límites, el mes de julio sí. Oferta RCI Bank válida hasta fin de mes. Consulta condiciones en Renault.es.
COPE Madrid.
Especial Mundial Rusia 2018.
Reto Maldini.
Pois a bola. Olha a chance com o Sócrates. Ganhou bem no primeiro. No segundo. O tira-bola.
Bueno, bueno, no es tan fácil hoy, ¿eh? Yo creo que hoy no es tan fácil. Tengo aquí a Guille Uzquiano, Guille. ¿Lo sabes? ¿Lo sabes?
No, sinceramente no.
O sea, si no lo sabe Guille Uzquiano, ya es una cosa ya complicada. Ya no
yo
es.
No tengo ni idea.
Para que los oyentes son tan listos. Siempre lo hacemos, siempre hacemos en tipo de juego, sacan todo, pero lo sacarán. Pero no es fácil, ¿eh? Hoy no es fácil. Ya saben que el que lo saque, ahora nos cuenta Mansilla cómo se puede ganar. El partido que quedan de mi colección de los mundiales, partido completo con calidad máxima, no es HD si piden un partido del año 66, evidentemente, pero calidad perfecta, ¿eh? O sea que lo van a disfrutar de verdad como está disfrutando la gente que los tiene ya.
Sí, señor.
¿Cómo se puede ganar, Mansilla?
¿Qué tal, Maldini? Hola, Rubén. Pues se puede ganar a través de nuestro WhatsApp. ¿Cuál es? El 677-580-461. ¿Y cómo se puede ganar? Lo estamos contando ahora mismo en @tjcope y en @deportescope.
Yo ya he puesto mi retweet y todo.
Sí,
¿eh?
Te vamos a ti a hacer un cariño y un retweet que te hace falta, que la gente te conozca un poquito, ¿vale? Venga.
¡A por España!
¡España!
Miguelito, hay que ir amortizando los gritos de estos niños, que os acordáis que grabasteis Elena y tú en Krasnodar, todavía no había empezado el Mundial, y estamos ya fuera, fíjate.
Sí,
y estamos pensando en el nuevo seleccionador, que por eso te convoco a ti, está aquí Manolo Lamamoscu, hola Manuel.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
DJ Maldini en Madrid, porque es una convocatoria extraordinaria de las hordas, de las nuevas hordas.
Hombre, es una convocatoria especial. Yo le tengo que hacer una pregunta a Miguel, una curiosidad, luego ya se la digo.
Sí, hago. No, le iba a preguntar a Miguelito, le hemos preguntado antes que cómo es el plan de la semana. ¿Tú crees que antes del domingo tenemos seleccionador, Miguelito?
No creo, pero no lo descarto. Es posible que esta tarde o mañana haya la reunión de Luis Rubiales y Fernando Hierro. Es lo primero que hay que decidir, si principalmente va a seguir siendo director deportivo o abandona la federación, y a partir de ahí pues elegir el candidato, ¿no? Contábamos anoche esas líneas maestras del presidente de la federación: posesión y profundidad. Quiere, aparte de evidentemente no cambiar de estilo porque nos ha llevado a los éxitos y tenemos ya un sello muy definido, pues ser un poquito más verticales, ¿no? Así que con ese guión sobre la mesa vamos a ver por dónde tira el presidente de la federación.
¿Qué le querías preguntar, Maldiniti?
No, una curiosidad, si vas a ver el Croacia-Rusia, o la nostalgia te lo impide, o...
No, yo estaría encantado.
¿Te vas a poner delante la tele?
Depende
a
de Mario. Es que a Mario no le gusta mucho el fútbol, entonces lo tengo complicado.
Vale.
Oye, tengo tres cosas sobre la mesa que os quiero preguntar a los tres, y a Muni, que está allí también. Primero, lo de la selección. ¿Quién sería vuestro seleccionador ideal? Como esto es una cosa de gustos.
A mí me gusta, y lo he dicho muchas veces, me gusta mucho Quique Setién. Me gusta como entrenador, me gusta el fútbol que hace, y yo creo que con el estilo que él tiene, con jugadores bastante mejores que los que tiene en el Betis, evidentemente, pues así, no creo que se enfade nadie por decir esto. A mí sí, yo creo que da bastante el perfil, me parece.
Maldini, Setién.
Bueno, yo creo que para buscar un seleccionador hay que buscar a un entrenador que esté libre. Setién nos gusta todo,
bueno, sí,
porque es un gran entrenador. Entonces yo, de los que están libres, a mí me gusta Quique Sánchez Flores, porque creo que es un buen entrenador, un tío con experiencia, un tío que ha ganado títulos europeos, un tío que ha entrenado en varias ligas, un hombre que yo creo que sabe manejar egos de futbolistas y que yo creo que tiene buen gusto por el fútbol, pero que además también tiene otros registros y que no se encasilla solo en una idea de fútbol. Yo creo que maneja los grupos que tienen para jugar de una u otra manera.
Pues yo me voy a quedar con Mitchell. De los nombres que han salido, puse ayer una encuesta en Twitter y ha ganado Luis Enrique por goleada, creo que está arrasando, y me sorprende mucho, la verdad, que tenga tanto consenso. Pero a mí, aunque no le haya ido bien últimamente a nivel de clubes, creo que Mitchell sería un buen seleccionador.
Yo creo que Luis Enrique me parece muy difícil, no porque no sea un gran entrenador, que lo es, pero yo le veo demasiado
polémico.
No, más que polémico, demasiado unido al Barça.
Claramente. ¿Eso es un problema para entrenar a España?
Hombre, yo creo que sí. Y no solo unido al Barça, sino demasiado anti-Real Madrid. Lo ha dicho mil veces, no creo que descubra nada. Y eso yo creo que para ser seleccionador español sería un problema, ¿eh? Me parece a mí.
Rubén, que no sea un pirómano, que sea un entrenador moderno, abierto a jugar de una manera o de otra y de varias sobre la marcha. Y yo creo que esa es la mejor manera. A mí me encaja en ese perfil Mitchell, por ejemplo. Y aunque hay por aquí alguno que no lo ve, lo de Roberto Martínez, ¿no? Lo de Roberto Martínez a mí sí me gusta.
A mí también me gusta.
No, lo hice por mí, porque me está hablando antes a micrófono cerrado. No, yo lo que digo es que Roberto Martínez me gusta, pero yo creo que mucha gente, no es el caso de Muni y de Maldini, claro, pero lo que leo en Twitter se está subiendo al carro por ayer, por ejemplo, por hacer dos cambios que le salieron bien, casi de milagro, porque Bélgica gana como gana, pero que a Roberto Martínez no se le conoce en España. No creo que la gente le haya seguido en el Everton, ni en la selección belga.
¿Y qué problema hay con eso?
No, se acaba de renovar, además, por Bélgica.
Pero que mucha gente creo que se está subiendo al carro de Roberto Martínez porque creen, vamos, porque es español, pero es un entrenador extranjero, entre comillas. No ha entrenado nunca en España, no conoce la Liga Española. Y creo que, bueno, que como él, habría muchos otros que han entrenado en Inglaterra, en Italia, en Alemania, que lo de ser español en este caso es una anécdota, porque él ha hecho toda su carrera fuera.
Bueno, dime, Manuel.
No, que si nos abrimos a un seleccionado extranjero me parece bien, pero yo optaría por un español que haya estado aquí y que conozca muy bien la Liga Española. Eso es lo que
bueno,
quiero decir.
O sea, extranjeros de momento no os abrís. De los que han salido, he apuntado Setién, Quique Sánchez Flores, Michel, Paco Gemelo lo ha nombrado nadie, aunque ha sonado por ahí en algún momento, Luis Enrique y Roberto Martínez. Veremos si al final de la semana no lo conocemos. Miguelito, ¿tú tienes favorito o no?
Yo, que tenga un talante cordial, que no sea beligerante. A mí
que
no
se ponga el día de antes, ¿no?
No me gustaría que fuera Luis Enrique. Y de los que decir, pues a lo mejor Quique Setién y Quique Sánchez Flores, los que más me gustan.
Tú, lo que yo he comentado, lo digo porque Miguel está todo el día con la selección y conoce mucho mejor lo que es el ambiente. Lo que yo he dicho, Luis Enrique, ¿tú crees que es sería un problema de verdad o no?
No, pero...
A mí me flipa que estar cerca del Barça. Sí, pero que a mí me flipa que esté cerca del Barça sea un problema para
no,
entrenar a España.
Es que no
verdad.
Es estar cerca del Barça, es lo ha dicho muchas veces. O sea,
sí, el antimadridismo, ya te he entendido.
A ver, son los dos grandes equipos de España y yo creo que podría suponer un problema.
Luego, al final, pero se va también ganando. Michel está muy cerca del Madrid.
Y del Bosque muy cerca del Madrid.
Claro. No sé, bueno, digo
que. Sí, lo que pasa es lo de Luis Enrique está más cerca, lo de Michel está más lejano en el tiempo.
Sí. Yo digo como un problema que por supuesto que se puede resolver como cualquier problema en la vida se puede resolver, ¿no?
Bueno, tenía tres cosas encima de la mesa para preguntaros a vosotros. La primera era el seleccionador, la segunda es Neymar. Le han sacudido hasta en el cielo de la boca en México llamándole payaso y ridículo por tirarse. Y ayer el Madrid desmintió haber hecho una oferta de 310 millones de euros al Paris Saint-Germain. Todo esto junto, ¿qué os parece?
Bueno, yo por parte. Yo, Neymar me parece un futbolista espectacular. A mí que haga lambretas, filigrenas, caños, paredes, tacones, pechito, me vuelve loco. Cuanto más haga, me parece bien. No me gusta cuando exagera, pero de la jugada concreta de ayer tengo que decir lo mismo que dije en el partidazo de la COPE. Me parece mal lo que hizo, porque es cierto que no era para tanto, pero me parece peor todavía lo que hizo la Jun, que es el que realmente le pisa. No sé si le pisa mucho o poco, pero el que le pisa es él. O sea, que Neymar no se hubiera tirado, ni hubiera dado la vuelta a campana, ni hubiera exagerado, si el otro no le pisa. O sea, que no busquemos no culpemos a la víctima antes que al verdugo. Que sí, que está muy mal lo que hizo Neymar, pero que no se olvide a la gente que el que pisó fue la Jun.
A mí me parece un fenómeno, me parece un jugador impresionante, me parece que es potencial Balón de Oro. Yo creo que cuando se acabe la era Messi-Cristiano, Neymar va a ser Balón de Oro, salvo que se tuerzan mucho, mucho las cosas. Y creo que sí debería resolver un poco el problema de lo de exagerar tanto. Pero claro, eso se puede resolver fácilmente, es un problema suyo. Lo que no se puede conseguir es en otros jugadores el talento que tiene Neymar.
Sí, a mí me parece también el mejor jugador del mundo tras Messi y Cristiano, por mucho que ahora haya aparecido Mbappé, por ejemplo. Y por ir a lo del Madrid y no tanto lo de Brasil, lo dije el primer día que se me preguntó aquí por ese tema, creo que Neymar solo puede llegar al Madrid si se ha ido Cristiano. Son incompatibles, tanto por ego en el vestuario, como por salario, como por incluso por posición en el campo, creo que puede llegar uno siempre que haya salido el otro, si no, no.
Pues mira, me viene fantástico para preguntaros por el tercer tema que os quería preguntar hoy, que ha sido la portada del programa, que es Cristiano Ronaldo, se dice en Italia, se dice también en la portada del diario Marca hoy, 120 kilos oferta de la Juve, y lo que ha contado Melchor Ruiz al principio del programa me parece muy llamativo. Si Cristiano, dice el Madrid, si Cristiano quiere irse, que traiga una oferta. Si la tiene, que la traiga.
Que se tire la mano, que es el bichólogo.
La mano no puede, tiraros vosotros, la mano
pues,
no puede.
Hombre, a mí me parece que Cristiano, claro, esto lo he dicho muchas veces, pero y la verdad es que muchas veces, casi siempre me pega un zasca, como se suele decir. Cristiano físicamente en algún momento tiene que empezar a decaer, porque es imposible que pueda mantener ese nivel.
120 de la Juve, si esto es así, ¿lo venderías, Maldini?
120 de la Juve, si viene Neymar, sí. Si no viene Neymar, no.
Si es que esa es la jugada clave, el hecho de que venga Neymar, como estaba diciendo Guille hace un momento. Y a mí lo que me parece es que el Real Madrid en algún momento tiene que acabar vendiendo a Cristiano Ronaldo. Quizás este es un gran momento, el Real Madrid sigue siendo campeón de Europa, lo ha sido este año otra vez. No hubo protagonismo de Cristiano en la final, pero es un buen momento quizá para que salga Cristiano del Real Madrid, siempre y cuando venga otra estrella. Ahora, el problema es que Cristiano salga como tiene que salir. Tiene que salir por la puerta grande y ese va a ser el problema más complicado que va a tener el Real Madrid.
¿La estrella es Neymar o es Mbappé?
La estrella, no, no. Pero dices la estrella.
La estrella, o sea, después de Cristiano.
La estrella
Messi
para
tiene
fichar,
una...
Neymar.
Claro,
Neymar.
Yo sí, por ahora creo que ha demostrado Neymar. Más Neymar también.
Es más, incluso imaginemos.
Dale un año al otro.
No, imaginemos que en semifinales del Mundial Brasil-Francia, Neymar mete 3 goles y elimina a Brasil. Aún así, para mí Neymar es la figura del fútbol mundial ahora mismo por detrás de Messi y de Cristiano.
Yo en el tema de la Juve lo veo muy difícil, la verdad. Yo siempre he pensado que Cristiano puede salir al PSG, a la Premier o a alguna liga de mucho dinero y menos exigencia. Me sorprendería mucho que tal y como está el fútbol italiano y la Juventus, aunque sea el equipo más potente, pudiera fichar a Cristiano. Quisiera acometer ese fichaje con la edad que tiene Cristiano y creo que perdería más Cristiano sin el Madrid que el Madrid sin Cristiano.
Moni, ¿qué quieres decir tú?
No, yo estoy convencido. Además, esa última frase de Guille, estoy totalmente con ella, ¿eh? O sea, me parece que el que tiene más que perder es Cristiano. Y efectivamente, si tiene una oferta encima de la mesa, que la traiga. Yo creo, mira, de verdad te lo digo, ¿eh? De manera totalmente imparcial, si viene alguien con 120 millones sobre la mesa y los pone por Cristiano, a mí no me parecería mal. Si yo fuera Real Madrid, a mí no me parecería mal.
Bueno, esto han sido unas sordas mixtas, ahora vienen las sordas puras a la que se incorporará Manolo Lama. Antes me voy a dar un paseo por el partido de las 4 de la tarde. Germán Dobarro, Manolo Oliveros, ¿hay algo de última hora en la cuenta atrás de San Petersburgo, Oli?
Quedan 25 minutos para que comience el partidazo entre Suecia y Suiza. Siguen calentando los dos. Los helvéticos y los suecos sobre el terreno de juego en San Petersburgo, Germán.
Sí, lo hace a nuestra derecha la selección suiza, a nuestra izquierda lo hace la selección sueca. Sigue llegando a cuentagotas la afición de uno y otro equipo, mayoritariamente suecos en la grada, pero estaremos en torno a unos 20-25 mil espectadores sobre un aforo, insisto, de casi 70 mil.
Luce el sol, Rubén, 18 grados de temperatura fresquita. En el norte de toda la Rusia
vienen las hordas.
¿En serio? ¿Las 5 de la mañana?
Vamos, vamos, que ya solo quedan 500 unidades del Ford Focus actual totalmente equipado por 14.990 euros, con motor EcoBoost, navegador, total conectividad y mucho más. Vamos al concesionario ya, que es un Ford Focus por 14.990 euros.
Financiando con FC Bank hasta fin de existencias. Condiciones en Ford.es.
Y enter.
¿No crees que deberías encargarle la web a alguien?
Duda número 8.
Dudo que pueda hacer esa inversión.
En ICO te facilitamos la financiación para hacer realidad tus proyectos, para que empieces a creer en ti y en tu negocio. Infórmate en tu banco, en ICO.es o en el 900-121-121.
¿Sí?
Ana, soy Vicky, tu vecina de enfrente. ¿Estás de vacaciones?
Sí, estoy en la playa. ¿Por?
Es que anoche entraron a robar en varias casas de la urbanización. Me ha asomado a tu puerta y parece que todo está en orden, pero sería conveniente que si alguien tiene llaves se acerque a comprobar si está todo bien.
Protege tu hogar con Securitas Direct, la empresa líder de alarmas en España. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Guanabet te lleva a Rusia. Apuesta en el Mundial. Regístrate en Guanabet y te damos 12 euros por la cara y hasta 200 euros más al depositar. Y te garantizamos las mejores promociones. ¿Te has enterado bien? 12 euros gratis para apostar en Guanabet.
Guanabet, Guanabet, Guanabet.
Juega con responsabilidad. Mayores de 18 años. Términos en la web.
Hordas Time, estamos en el Hordas Time ya del tramo final hoy aquí y tenemos un montón de cosas. Primero saludar también a Marcos López, que está por ahí. Marcos.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Yo no sé si Lama ha vuelto o no ha vuelto.
Aquí me tienes.
Muy bien, Manolo. Las hordas te necesitan y tú lo sabes, es así.
No puedo vivir sin vosotros.
Si al final esto le gusta.
Fernando también está por ahí. Es que
buenas tardes
a todos. Presente, Fernando. Bueno, yo creo que podemos hablar un poquito del Inglaterra-Colombia. El Suecia-Suiza está bien, lo vamos a ver en tiempo, lo vamos a escuchar en tiempo de juego, pero el partidazo es el Inglaterra-Colombia. Yo creo que Pekerman es un técnico, para mí, bastante amarrete en momentos decisivos. De hecho, el primer partido del Mundial salió con Lerma y con Sánchez en el doble pivote, el primer partido contra Japón. Y creo que hoy va a intentar hacer algo similar. No sé cómo lo veis.
Bueno, yo creo que la primera idea tiene que ser proteger a James. Hay que ver cuántos minutos tiene de James, porque parece que está en condiciones, pero siempre cuando tienes problemas en el sóleo, la traición es segura. Por lo tanto, saber con qué armas puede contar. Después, Barrios yo creo que va a entrar seguro en la medular. Abel Aguilar también está recuperado y veremos si la variante es meter tres en medio campo, aunque uno juegue por delante de recuperación y tirar a Quintero a un lado y jugar al contraataque, o bien crear un poco más y meter a Muriel. Me da la impresión de que Muriel puede que no sea opción por la disposición el otro día, porque al final Muriel defensivamente y en ese carácter amarrete no hizo buen trabajo defensivo.
Sí, Fernando, yo creo que el hecho de meter, o sea, cuando metió a Quintero en un doble pivote, es demasiado ofensivo para un partido como el de hoy, no creo que lo haga.
Es muy creativo y hay que tener en cuenta que el centro del campo de Inglaterra tiene mucho músculo y es un partido para chocar mucho, es un partido muy físico también. Y yo también, como Marcos, veo un poco crucial la presencia o no de James. Sin James, para mí, Inglaterra es un poquito más favorita. Y también tengo ganas de ver a Quintero, que me está gustando mucho en el Mundial, que yo creo que le vamos a volver a ver en Europa otra vez.
Seguro.
Y que sin James es su oportunidad para brillar en Colombia, vamos.
Bueno, y además de esto, ¿para España podéis decir algo? Además de esto que habéis hecho para Radio con
¿Cómo,
Caracol.
¿Cómo para España?
Y para RCN, digo, que si podéis decir algo. Para España. ¿Con quién vas tú, Maldini? Que es lo que
yo
me
voy
interesa.
Con Colombia. Yo voy con Colombia, pero vamos, claramente hoy.
¿Tú, Marcos?
Yo creo que con Colombia, pero la oportunidad para Inglaterra es histórica.
No se mojan ni lloviendo, ¿eh?
Me estoy mojando. Colombia. Yo creo que es obligatorio que pase Inglaterra. No pueden desaprovechar un lado del cuadro para no estar en la final con el histórico y el potencial que tiene la Premier. Pero siempre con el hispano, siempre con Colombia.
Yo
voy con Inglaterra. Además dije antes del Mundial que tenía fe en este equipo, lo veo todas las semanas en la Premier y creo que ha llegado su hora precisamente para aprovechar ese lado del cuadro que tienen.
Pero sí creo que es un partido de mucho riesgo. ¿Tú con quién vas, Lama, por cierto?
Yo de momento voy en el autobús, que me voy ahora con Evangelio y con Antonito porque vamos al campo y lo voy a narrar desde allí.
Qué bonito.
Vamos juntos, sí.
Qué bonito.
Y depende de con quién vayáis vosotros para que yo tome una decisión.
O sea, ¿vas con Inglaterra?
Iba con Colombia de primer momento, pero me duele tanto que dejemos a los ingleses, unos tíos que nos han dado Gibraltar, que solamente nos ayudan, que
honrados,
vienen aquí.
Unos tíos honrados.
Que vienen aquí, se dejan la pasta
conducen
en España.
Por lado.
Conducen por nuestro lado. No lo sé. Estoy pensándomelo, ¿eh?
Ayer cuando iba ganando Japón, digo, madre mía, Brasil-Japón, o sea, los brasileños no se lo creen.
Qué locura de partido ayer el Bélgica-Japón.
Sí, sí, y al final, bueno, les pecó, o sea, Japón pecó de entusiasmo.
Oye,
porque
hay
lo
una ley
es que
de fútbol,
tuvieron,
Maldini,
¿eh?
Rarísima, de esto de córner a favor, gol en contra, pasa tantas veces.
Sobre
que parece...
todo si te vas al ataque con todos ahí, ¿no?
Fíjate con lo bien que estuvo Japón, que parecía un equipo europeo, porque muchos de sus jugadores juegan aquí. Al final pegaron de pardillos, ¿eh? En el minuto 93 y medio, poner un córner arriba que sabían que no iban a rematar y permitir una contra de Bélgica fue un suicidio.
No obstante, la competición empieza en octavos, ¿eh? La fase de grupos, cada grupo se desarrolla de una manera, de otra, cada grupo tiene su ritmo, tiene su dificultad. Cuando hay que jugar a fondo, a tope de energía, cuando tienes que estar fuerte físicamente es en octavos. Y nada vale los resultados anteriores, ¿eh? Ayer Bélgica yo creo que pensaba que iba a tener un partido asequible y cuando se dio cuenta... Era 0-2 abajo y sufriendo.
Las pasó canutas. La primera fase también es para no descuidarte, como la ha pasado Alemania.
Es.
O sea, es simplemente no meter la pata, ¿no?
La primera semana del Tour, Maldini.
Bueno, sí. Si os parece vamos a hablar con el ganador, ¿no? Con el ganador del concurso, con José Manuel de Junquera. José Manuel.
¿Qué hay? Buenas tardes.
Junquera está en Málaga, ¿no?
Sí, sí. Pueblo ahí, la terraña de Ronda.
Muy bonito. Bueno, ¿cuál era el gol?
El gol es el gol de Sócrates contra Italia en Sarriá, España 62.
Sí, ese gol, efectivamente. No, es que por un momento dudaba. No, sí.
He tenido que pensarlo.
He tenido que pensarlo. Porque, sí, perfecto. Es que estaba pensando que podía ser el gol de la URSS, pero no, ya he dicho demasiado que pusieran este.
Perfecto.
Y si no, te vamos a ver el partido igual. ¿Qué partido quieres?
Pues mira, te iba a pedir la final de España contra Holanda, pero ahora que estamos tristes por la eliminación del Mundial, pero... Sí. Como me gusta más el juego de Brasil de esa época, que fue espectacular, pues este partido mismo, que fue el mejor de Brasil en el Mundial, ¿no?
Lo han pedido varios oyentes, el Brasil-Italia. Mira, lo he traído justo hoy, así que ya lo vamos a mandar a tres distintos. Así que nada, bueno. Lo tendrás.
Muy bien, muchas gracias, Jardín.
Todo Venga, vuestro, cracks.
Que nos vamos. Por cierto, si pueden, no se pierdan leer la carta que ha escrito de despedida Andrés Iniesta a la selección española. Viene a decir algo así como: ahora es el momento de dar un paso al lado, y se acorda especialmente de Luis Aragonés. ¡Gracias, Sordas! ¡Un abrazo!
¡Un abrazo!
No se muevan de aquí, que empieza ya el tiempo de juego con Paco González, Pepe Domingo Castaño, Manolo Lama y todo el equipo. Con el Suecia-Suiza a las 7:30 más tiempo de juego, con el Inglaterra-Colombia y a las 11:30 el partidazo con Juanma Castaño. Y antes, si hay noticia en cualquier momento y desde cualquier lugar de Rusia, allí estaremos para contarlo. Los enviados especiales de la cadena COPE al Mundial de Rusia. ¡Adiós!
La radio es un enorme despertador que siempre te dice buenos días y lo dice de verdad.
Especial Mundial Rusia 2018.